verdad que es muy difícil de explicar por qué duró tanto tiempo, porque, como habéis dicho, lo ha dicho Florencia, ETA surge en el País Vasco en los últimos años de la dictadura de Franco. Bueno, todavía le quedaba una década, más de una década, a Franco de gobierno, de facto. Uno no puede justificar jamás el asesinato de una persona en ninguna de las posibilidades que uno puede poner sobre la mesa. Creo que es indefendible de todo punto que un ser humano voluntariamente termine con la vida de otro. Por eso hemos defendido y seguimos defendiendo, por ejemplo, que no haya en los países donde vivimos y que no lo haya en ningún país la pena de muerte. No se puede entender que después de noviembre del 75 ETA continuara cometiendo los crímenes que ha cometido, que no solamente pasan por el asesinato, sino la extorsión, el secuestro, el boicoteo, el sabotaje, el daño a toda la sociedad. Esto se ha mantenido y hasta el 5 de mayo probablemente, digamos que está en vigor. ¿Y por qué estamos dando ahora paso a estas críticas al pedido de perdón de ETA? Porque es un pedido de perdón incompleto. Como bien has dicho, Javier, cuando uno se arrepiente, se tiene que arrepentir sinceramente, de corazón. Si no, el arrepentimiento no es tal. Y para que la sociedad española y el mundo acepte el pedido de perdón de la banda terrorista ETA, tiene que ser un perdón sincero, que incluya a todos, porque ellos distinguen, en este comunicado de la banda ETA, distinguen entre los asesinatos, en primero, que todo el mundo tiene derecho a la vida, y segundo, en las personas que incluyen como asesinatos justificados, hay curas, hay religiosos, hay periodistas, hay personas que, por su oficio, claro, visto desde su punto de vista, tenían que ver con la ocupación española, policías, jueces, fiscales, en fin, asesinar a un concejal porque es de el Partido Popular, o porque es del Partido Nacionalista Vasco, o porque es del Partido Socialista, pues es muy duro pensar que han pegado el tiro en la cabeza a una persona después de tenerla secuestrada 2 días y con el pueblo entero en la calle pidiendo perdón, pidiendo clemencia, pidiendo que no le asesinaran. Estoy hablando de Miguel Ángel Blanco. Esas personas que cometieron ese secuestro y ese asesinato, esas personas tienen que pedir perdón a toda la sociedad, empezando por los familiares de Miguel Ángel Blanco, o siguiendo por cualquiera de los 853 asesinados por ETA, porque son 853 si ponemos los asesinados en España y en Francia, o sea, fuera de España. Así que es una situación muy extraña, porque por un lado uno siente alivio, porque sinceramente, Javier, nunca pensé, y ya tengo 56 años, que en mi vida iba a asistir al fin de ETA. Y el 5 de mayo todo apunta a que asistiremos en una conferencia de prensa en Bayona al anuncio del final de ETA. Es decir, que veremos a 2 o 3 etarras sin capuchas, espero que pidiendo perdón a todo el mundo y anunciando que nunca más van a atentar.
Chema, ¿cómo estás?
Hola, Florencia, buenos días.
Buenos días. Esta sensación que vos tenés como periodista, como hombre de medios, ¿cómo ves que lo tomó la sociedad y las víctimas?
Las víctimas, mal. Las asociaciones de víctimas, todas han pedido que se reconozca el daño a todas las víctimas. Creo que aquí también es verdad que el Estado español, debería dar algún paso. Yo estoy hablando desde la Casa de la Radio, yo trabajo en una radio de titularidad pública, es decir, que soy un periodista que además tiene un componente, una cierta predisposición a enviar una información lo más sensata posible y lo más ecuánime posible. Para eso trabajo en Radio Nacional. Es una radio que debe de enviar un mensaje que sirva para ayudar a mejorar la sociedad. Nosotros, nuestra responsabilidad es la de la cohesión social. Y por lo tanto, así como exigimos a la banda terrorista ETA a que pida perdón a todas las víctimas y a toda la sociedad, también entrevemos que desde la parte del gobierno, del Estado, se debería dar algún paso para que eso sea más posible, para que eso se pueda dar. Es muy llamativa la carta de la Conferencia Episcopal del País Vasco, apenas unas horas después del último comunicado de ETA, que esperamos que sea el penúltimo, porque el último puede ser el 5 de mayo, anunciando su disolución definitiva. Pues bien, como digo, la Conferencia Episcopal del País Vasco, tan solo unas horas después, también anunció en una carta su petición de perdón. Y sinceramente, creo que la petición de perdón de la Iglesia Vasca es de corazón, es sincero, y le va a marcar el camino, esa petición de perdón, a todo el mundo que se haya sentido desprotegido por la Iglesia Católica. Le va a marcar el camino a ETA. ETA tiene que asumir que ha causado mucho dolor. Yo he tenido compañeros periodistas, por ejemplo, recuerdo uno que además fue un día antes de viajar a la Argentina, y al día siguiente pude compartir mi dolor con Miguel Claría en un programa de televisión. Salió a comprar el diario, lo que de la calle, y le metieron un tiro en la cabeza, con su familia asomada a la ventana. Quiero decir, hemos vivido momentos muy duros. Aquí en la casa de la radio hemos entrado con miedo porque nos han revisado, nos han tenido que revisar los bajos de los autos para ver si alguno de nosotros nos habían colocado una bomba Lapa. Y eso durante muchos años. Y he ido a cubrir atentados en donde han puesto una bomba, por ejemplo, en la sede de la Guardia Civil en Moncloa, y al frente de la Guardia Civil hay un convento de monjas que la mitad del convento desapareció, y un auto que pasaba por allí con un bebé, ese bebé murió. Y todo eso lo ha causado la banda terrorista ETA, eso y mucho más. Por eso hay mucho dolor, y cuando uno tiene mucho dolor, te tienen que pedir perdón de verdad. No sirve pedir perdón solo a medias. No sé si me estoy explicando en esta intervención que me estáis permitiendo compartir con vosotros.
Chema, ¿hay algún tipo de intencionalidad política en este pedido de perdón? Digo, ¿está reclamando ETA, sin decirlo con todas las letras, algún beneficio, algún indulto?
Sí, claro. No, indultos no, porque eso sería inasumible por la sociedad. Pero sí, lo que estamos asistiendo es a una capitulación de personas que han sido muy duras con la sociedad y que llevan mucho tiempo en la cárcel y que están muy lejos de sus familias. Aquí lo que vemos, desde un punto de vista más sensato, más templado, es que los familiares de los presos están asumiendo también una parte muy grande de la pena. Porque tener a tu hijo, tener a tu marido, tener a tu padre, tener a tu hermano a 1.000 kilómetros, a 1.200, y no tener la posibilidad económica de poder ir a visitarle, hay enfermos ya muy avanzados también entre los presos. Entonces también hay que ver que si lo que les estamos pidiendo es el final de verdad, pidiendo perdón a la sociedad, por nuestra parte también tenemos que hacer algún gesto y ver que hay madres de 80 años, de 85 años, que tienen a sus hijos en la cárcel desde hace muchos años y con penas muy largas, que están en Canarias o que están en Baleares o que están en Cádiz, y para una mujer o para un hombre de 80 años o de 85 o de 90 tener que ir a ver a su hijo a 1.200 kilómetros es muy complicado. Así que desde el punto en el que ojalá el 5 de mayo esto se cumpla y ETA de verdad se quite esas caretas y den la cara y pidan perdón, también que desde el Estado se vayan corrigiendo algunas cuestiones. Desde luego, indultos, creo que no estamos preparados para eso, pero también una parte de conceder ese perdón por el lado de la sociedad también debe de llegar, porque si no, estaríamos siendo injustos con personas que no han hecho nada. No sé si habéis leído la novela Patria, que ha sido un auténtico boom editorial. En Patria hay una parte en donde se ve cómo viven las familias de los etarras, que ellos no son culpables, porque una madre o un padre no es responsable de si su hijo ha cometido un crimen o ha secuestrado, en fin, no creo yo que la responsabilidad de una madre llegue hasta ahí. Esas madres y esos padres, esos hermanos y esos hijos y esas esposas o esas mujeres lo tienen muy difícil, y hay presos que llevan muchos años muchos años, y les quedan muchos de condena. Entonces también desde el Estado habría que ver, encontrar ese punto de equilibrio en donde la sociedad pueda volver a estar tranquila, porque el País Vasco en estos años desde que ETA ha dejado de matar es completamente diferente, completamente diferente. Se vive de otra manera absolutamente distinta, y que eso pueda germinar también en una sociedad que sabe perdonar. Porque si le estamos exigiendo a ETA que nos pida perdón, tendremos también que prepararnos nosotros para darles ese perdón.
Excelente esta última reflexión, Chema. Consultarte, ¿quién financió a ETA durante todos estos años? Porque pensando en tu sorpresa incluso de que por qué ha podido durar tantos años, digo, bueno, ¿quién la financiaba?
Bueno, la mayor parte del dinero que financió a ETA fue por aportaciones voluntarias, porque había gente a favor de la banda terrorista ETA, incluido empresarios, y también de manera involuntaria, porque la extorsión, el mal llamado impuesto revolucionario, era moneda común en el País Vasco. Por eso digo que desde que ETA no está, el País Vasco económicamente está despegando, pero de manera exponencial. O sea, muchísimo dinero que los empresarios y la sociedad vasca destinaba a no ser asesinados, a que sus empresas no fuesen atacadas, a que un sindicato mafioso, que era el sindicato de Tarra, no tergiversara todas las relaciones laborales de los empleados con sus empleadores, pues eso está cambiando y ese dinero está fluyendo hacia la sociedad. Y el País Vasco es un lugar maravilloso, en donde además está creciendo muchísimo la inversión extranjera, en donde se está apostando por el turismo, por un crecimiento económico sostenible, y desde luego hoy por hoy el País Vasco probablemente sea la mejor zona de España para vivir, con mucha diferencia, en donde los servicios sociales funcionan mejor y en donde uno puede pasear y disfrutar de un paisaje y de una gente extraordinaria. Se han quitado una losa que les estaba absolutamente aprisionando, y todo ese dinero que ETA malgastó en matar gente y en comprar armas y en estropear una sociedad maravillosa, ahora está fluyendo por donde tiene que ser, y por eso las grandes iniciativas empresariales de España, que están huyendo de Cataluña, que era el otro lugar de España en donde mejor se vivía, pues están recalando muchas en el País Vasco, precisamente porque es una zona muy estable y con un gobierno excelente. Más allá de lo ideológico, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que apenas tiene casos de corrupción, el País Vasco no tiene casos de corrupción, y desde que se han quitado la piedra de ETA, es un lugar maravilloso que yo, la verdad, envidio, porque ojalá todo el país funcionara como funciona hoy en día el País Vasco.